Rompe con los tópicos en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros, con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo unidades en stock Jeep, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Buenas tardes.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Bueno, buenas tardes. Es un decir, de nuevo, palo tremendo a este programa, al mundo de la competición, al mundo del motor en general, y ya lo sabrán, Adrián Campos nos ha dejado. Adrián Campos, bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir de él? El descubridor, sin duda alguna, de Fernando Alonso, pero no solo de Fernando Alonso, creo que descubridor de muchísimos grandes de la Fórmula 1. Yo, en una de las conversaciones que tuve hace ya algunos años, decía, bueno, tú has descubierto a Fernando Alonso, ¿quién podría ser? Y me hablaba de Checo Pérez, y Checo Pérez, bueno, pues ahí está, ¿no? Siendo un gran deportista de la Fórmula 1. Adrián, tuve la oportunidad de charlar con él en innumerables ocasiones cuando hacíamos el programa de televisión. También, por supuesto, cuando estábamos en Antena 3, todavía con el programa Motor en Marcha, hicimos algún programa incluso en directo desde algunas concesiones, por ejemplo, recuerdo una concesión de Honda donde también estuvimos haciendo un programa en directo y estuvimos charlando, esto ya antes del diluvio universal, hace muchos años. Pero bueno, es una gran pérdida, sobre todo porque no nos lo esperábamos. Ha sido algo, bueno, ni su propia familia esperaba lo que ha ocurrido, porque un tío joven, estas cosas que dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Y te levantas con una noticia de este nivel. David de Diego, hola, buenas, ¿qué tal? Hola.
Hola, Vicente.
¿Qué hay? Oye, si te parece, vamos con la primera persona, además, que ha reaccionado rápidamente a través de las redes sociales y supongo que y mucho más, que es el director del circuito Ricardo Tormo, que es Gonzalo Gobert. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y David.
Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque vaya amanecer.
Pues sí, muy muy pues muy muy triste, la verdad, Vicente, porque Adrián era un buen amigo, eso lo primero, era una buena persona y un buen amigo, siempre me estuvo ahí para apoyarme, para darme consejos, en fin, para todo, mi gran valedor en muchísimas cosas. Uh-huh. Y perder un amigo, un buen amigo, pues duele mucho, la verdad, y el dolor en este caso es doble, porque Adrián era un visionario. Y tú has dicho parte de las cosas que hizo. Bueno, fíjate, un poco recapitulativo, ¿no? Él corrió una temporada y un poquito en Fórmula 1, de la mano de Lois, ¿no? De los Ed Merino, que aquello fue una machada en aquel tiempo, pero después fue descubridor de talentos, que siempre lo fue, con Fernando Alonso, que revolucionó el motorsport en España.
Sí.
Pero por el camino, fíjate, impulsó también, fue uno de los impulsores de la construcción del Ricardo Tormo.
Uh-huh.
Y por el camino seguía con sus grandes proyectos, ¿no? Con su escudería de F2, que el año pasado el piloto este inglés, Atkins, ¿no? Se subió a un Williams en una carrera, es decir, seguía triunfando y sacando talento, pero es que además seguía teniendo muchísimos proyectos, ¿no? Y por eso digo que es una doble pena, es muy triste, porque perdemos una figura muy importante y que todavía podría habernos dado un montón al motorsport y, por supuesto, a los valencianos.
Muchísimo, muchísimo.
Y a los españoles.
Tenía mucho que ofrecer todavía al mundo de la competición y al mundo de la competición española, faltaría más, ¿no? Podríamos hablar, bueno, durante muchas horas del currículum de Adrián Campos. De hecho, en la última charla que mantuvimos, pues yo hacía esa afirmación. Decía, Adrián, me pasaría todo el día hablando de tu currículum, con lo cual, bueno, ya eres sobradamente conocido y, por tanto, vamos directamente al tema que nos ocupa, ¿no? Y la verdad es que bueno, ha sido una pérdida tremenda. ¿Recuerdas, no, esa charla, no, de Diego?
¿Mm? Sí, pero si os parece, yo voy a hablar un poco de los que lo recordaban hoy, por ejemplo, en Twitter, en Instagram. Fernando Alonso. Uno de los días más tristes para la familia del automovilismo. Piloto y gran impulsor de este deporte. Gracias por soñar con la Fórmula 1. Gracias por creer en los jóvenes. Gracias y descansa en paz. Por ejemplo, Alberto Longo, un buen amigo de este programa. Muy triste de oír esta noticia que nos deja un amigo. Y realmente te vamos a echar mucho de menos. Muchos buenos recuerdos. Descansa en paz, amigo mío. Y la noticia nos llegaba de la mano, a mí personalmente, del creador de la Fórmula E, de Alejandro Agag, que más o menos eran mismas palabras, que le introdujo en el mundo de la competición y que perdía, sobre todo, a un gran amigo.
Bueno, la verdad es que es una pérdida. Nos ha dejado todos durante la mañana prácticamente, bueno, eso, caos absoluto. Tendremos la oportunidad de seguramente durante los próximos días de poder recuperar alguna charla que manteníamos con él durante los últimos años. Hubo muchas charlas y por tanto pues tendremos la oportunidad de recuperar su voz y poder hablar. ¿Has tenido la oportunidad, Gonzalo, de hablar con la familia, con allegados?
Pues he hablado con su cuñada, he hablado con amigos comunes, me he mensajeado con varios y esta tarde me acercaré en un momento al tanatorio, por supuesto, a darle un abrazo a los hijos y a darles un poco el aliento, que es lo único que se puede hacer en estos casos, ¿no? Y en fin, vosotros creo que sabéis, tiene dos hijos que les encanta, tienen pasión por el motorsport.
Sí.
Y de verdad espero y deseo que ellos cojan el testigo y sigan con ese Adrián, con ese Campos Motorsport, ¿sabes? Llevándolo a lo más alto, como decía su padre, y que sigan con ello, por supuesto.
Hablabas que hizo un gran esfuerzo. Es verdad que cuando se creó el Ricardo Tormo estaba todo muy definido para el mundo del motociclismo. Él también hizo un gran esfuerzo para que el mundo de las cuatro ruedas, de la competición en general, no solo de la Fórmula 1, también fuese protagonista.
Por supuesto, y fíjate, la creación del circuito, tú sabes que, en fin, cambió de emplazamiento. Al principio sí. Era un tipo de proyecto, luego fue otro. Yo creo que él fue uno de los que, en ese sentido justo que estás diciendo, puso, si quieres, más, enriqueció, ¿no?, el proyecto.
Sí.
Y consiguió hacer un proyecto de un circuito más grande, entre todos consiguieron, de lo planeado al principio, y menos mal, porque fíjate el éxito que al final ha sido el Ricardo Tormo a todos los niveles, ¿no?
Sí.
O sea que sí, la verdad es que es una figura, el motorsport valenciano y español,
sí,
de verdad, no se entendería sin Adrián Campos, sin la figura de Adrián Campos y lo que ha hecho él, porque claro, él con el tema de Fernando consiguió volver a poner el motorsport, no os voy a decir al nivel de... No volver a poner,
sí,
poner el motorsport a un nivel donde nunca había estado. No os voy a decir el nivel del fútbol. Bueno, vale, quizá no llegó al fútbol, pero con Fernando Alonso la gente los domingos se ponía a ver la Fórmula 1.
Sí.
Y era un consumo de masas y eso lo consiguió, fue conseguido en parte gracias a Adrián, ¿no? Y de eso nos hemos beneficiado, pues, toda la industria del motorsport.
¿Se le reconoció a Adrián en algún momento esto? Digo, el que sea el descubridor de Fernando Alonso, que es el que ha dado vida a la Fórmula 1 en nuestro país, sin duda alguna, ¿no?
Lo sabe todo el mundo,
sí.
Lo sabe todo el mundo y en fin, solo hay que leer todo lo que le están dedicando en las redes, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que él tuvo sus más y sus menos cuando digamos, corta la relación con Fernando, ¿no? Cuando deja de ser su agente.
Sí.
Y os voy a contar una anécdota. La Fórmula 1 de 2012 que yo dirigí, ¿no? Que fue un poco convulsa y traumática,
uh-huh,
él estaba conmigo.
Sí.
Y ganó Fernando Alonso. Y me dijo, Gonzalo, vamos al podio. Y nos fuimos al podio y no se hablaban a lo mejor hace... algunos años o bastante tiempo,
sí,
y se fundieron un abrazo y le dijo gracias, pues eso, Ese es el resumen, ¿no? El resumen es que todos le tenemos que estar agradecidos porque, en fin, aportó mucho.
¿Sí, de Diego?
Sí, aquí, bueno, lo cruel de esta situación de la pandemia, que no tiene que ver nada su muerte con su fallecimiento con el COVID, es que no se le va a poder hacer una despedida como se merece Adrián, Gonzalo.
Claro.
Pues fíjate, esta mañana me he estado mensajeando, entre otros, con el presidente de la Federación Española, con Manolo Aviñó, valenciano.
Sí, sí.
Y los dos hemos dicho que, claro, le haremos cuando podamos, lo tenemos claro. Se le va a hacer el homenaje, pero más con gente, porque no tiene sentido hacerle un homenaje sin gente.
Claro.
En cuanto se pueda hacerle el homenaje con gente, se lo haremos, ¿no? De la mano, además de la Federación Española también, por supuesto, involucrada, de la Federación Valenciana y de todos sus amigos, ¿no? Esta mañana nos hemos mensajeado Aspar y yo también, y ha sido un palo muy gordo también para Aspar.
Claro.
Y deciros, y no quiero que suene a frívolo, pero la vida es así, y os digo cómo es, acaba de confirmar la Fórmula E que vamos a tener carrera en Valencia el 24 de abril, sí. De la Fórmula E. La primera vez en la historia que la Fórmula E corre en un circuito, y la primera vez en la historia que viene una carrera de Fórmula E a España, y se la vamos a dedicar a Adrián, por supuesto.
Por supuesto.
Bueno, pues ahí queda la noticia, y no ha sonado frívolo para nada, todo lo contrario. Es lo importante, es lo que querría en estos momentos Adrián Campos que comentaras.
Estuvo profundamente involucrado con la Fórmula E a través del equipo Mahindra, con QV, y ahí hizo un gran trabajo también Gonzalo.
Sí, señor. Y dando soporte también al equipo chino.
Sí.
En fin, estuvo muy, muy metido también en la Fórmula E.
La verdad es que era un chaval. Yo es verdad, yo siempre he visto a Adrián Campos como un chaval, ¿no? Y la verdad
la energía
es que
tenía Vicente.
Me he quedado sorprendido, ¿no? Por eso. No, vamos, era si me hubiesen dicho hace nada esto, digo mentira, esto no puede haber ocurrido, ¿no?
Sí, sí. Y la ilusión, claro, no, un chaval por la ilusión que le ponía las cosas, claro que sí. Bueno, por lo que le gustaba el automovilismo.
Tendremos la oportunidad de hacer homenaje, por supuesto, por todos lados, a Adrián Campos, que creo que se lo merece, ¿eh? En todos los sentidos, ¿eh? Gran tío, gran tipo, y que, bueno, nos ha dejado, desgraciadamente.
Pues sí.
Gonzalo, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande. Y nada, y ahora ya preparamos ese homenaje, y sobre todo la fórmula del 24 de abril, ese día tiene que dedicarse totalmente,
pues sí,
íntegramente.
Sí. Seguro, tengamos o no público, te digo que la organización del Regado Tormo se la dedicará por mucho.
Un abrazo, Gonzalo, gracias.
Igualmente, gracias.
Gonzalo Gober, el director del circuito Ricardo Tormo, ante esta pérdida tremenda que es Adrián Campos. De Diego.
Herranz.
Vamos a adentrarnos, aunque con pena, vamos a adentrarnos en el caso del Dieselgate.
Sí.
Lo teníamos aquí preparado y vamos enseguida a hablar con Ignacio Romera, con abogado, que parece ser que ya hay alguna sentencia relacionada con el Dieselgate, ¿vale? Lo hablamos enseguida, ¿eh? Hay alguna sentencia y, por tanto, ya algunos que van a tener algún dinerito gracias al caso de Volkswagen, que todo el mundo conoce. Y enseguida estamos en Luz de Cruce, en Cope Más Valencia. 92.0 y dispositivos móviles.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
En Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad, y dentro de la movilidad pues nos encontramos con el llamado Dieselgate. Y alguno dirá todavía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del Dieselgate? De Diego, ¿qué es esto? ¿Qué es el Dieselgate? ¿Lo sabrías definir o qué?
Pues bueno, fue algo que, como suelen decir los humoristas, les pillaron con el carrito del helado.
Ya.
A los señores de Volkswagen. Fue por una cuestión muy puntual. Con el mercado estadounidense, ese mismo engaño se trasladó al resto de mercados, por una cuestión de tiempos y de normativas anticontaminación que llegaron antes a Estados Unidos, cómo les funciona allí la trampa. Se fue a todas partes y al final, por circunstancias,
sí.
Y cuando salga la verdad, que creo que una de las versiones que a mí me han dado de la verdad de lo que ocurrió para que se descubriese es bastante rocambolesca.
Sí.
Veremos que esto podrían haberlo evitado, pero bueno, ahora esperemos que la ley ponga, Vicente, los puntos sobre las íes.
Bueno, en Alemania ya ha habido alguna que otra sentencia a favor de los usuarios que han sufrido el llamado Dieselgate, y aquí en España también hemos tenido una, de la OCU. Parece ser que solicitaban para los afectados, algunos de ellos, indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por este engaño, en concreto 3.000 euros por afectado, y la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid estima íntegramente todas las peticiones de la OCU.
Claro, pero ahora tiene el derecho a revolverse Volkswagen.
Sí.
Y yo creo que la mejor persona para contarnos en qué situación estaba o está, en este caso, la demanda, es la persona que nos viene desde hace, yo creo que ya 2 años, Vicente, asesorándonos en este tema.
Sí, sí, sí. Ignacio Romera, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros?
Bien, bien, men. Nosotros bien.
con energía.
Sí, con energía. Apenados por la pérdida de un amigo como es Adrián Campos. Pero bueno, la vida sigue, desgraciadamente. Tenemos que seguir hablando de lo que nos ocupa, porque bueno, y lo que nos ocupa es pues lo que tenemos, desgraciadamente, ya no solo una pandemia y otras muchas cosas que nos están aquí perjudicando, sino que todavía siguen problemas anteriores a la pandemia, porque antes de la pandemia también había vida, hubo vida, y hubo vida un poco problemática para Volkswagen, o por aquellos que habían comprado algunos vehículos de la marca o del grupo Volkswagen. Bueno, el Dieselgate, que ya he explicado un poquito en qué consiste, David, de Diego, yo creo superadamente conocido por todos nuestros oyentes, y el hecho está en que, bueno, conocíamos esa sentencia de la OCU. No es una sentencia que tenga una relación directa con todo lo que has presentado tú, ¿no, Ignacio Romera? Porque tú también llevas un montón de afectados, ¿eh? ¿Ignacio? Bueno, hemos perdido a Ignacio Román. David, sí. Tú sí que estás, ¿no?
Aquí estoy, Vicente.
Vamos a ver si...
Y sin retorno.
Vale, perfecto. Pues nada, vamos a intentar localizar a Ignacio Romera, a ver si...
Sí, si quieres te voy contando un poco en qué punto nos encontramos.
Sí,
claro.
Ahora ya está. Ah, ya está. Venga, vamos allá. Ignacio, no sé qué ha pasado, ¿eh? Pero ya te hemos recuperado
ya
de nuevo.
Ya estamos recuperados.
Perfecto.
Esto no será que hay mano negra de Volkswagen, ¿verdad?
Bueno,
pues no creo que digan eso.
No, de Volkswagen no, hay manos negras, pero no son de Volkswagen justamente. Aquí en la COPE no. Cuéntanos, Ignacio, entonces te hacíamos mención a ello, que esta sentencia de la OCU no tiene una relación directa con todos los afectados que tú llevas, ¿no?
No, a ver, esto es un paso más en un camino muy largo y al que aún le queda bastante tiempo, ¿vale?
Sí.
Afectados en España se calcula que hay unos 700.000.
Sí.
La OCU ha reclamado por sus afectados, que son unos 5.000 o 6.000 personas.
Uh-huh.
Nosotros en la plataforma de afectados por Volkswagen tenemos en estos momentos otras 6.000 personas. Estamos en trámite de reclamar de una manera parecida a la OCU, pero con un poquito más de ambición, ¿vale?
Uh-huh.
Nosotros tenemos un planteamiento un poquito distinto, pero que va a llegar a idéntico buen puerto, ¿vale? Lo relevante del caso ahora mismo es que la estrategia de Volkswagen es jugar a que pasen los plazos, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Porque para los 700.000 afectados que no han reclamado, bueno, 700.000, menos 5.000 que han reclamado con la OCU, o 6.000, menos 6.000 que han reclamado con nosotros, ¿vale?
Sí.
Pues habrá unos 680.000 que dicen, ¿y ahora qué hago yo? ¿Vale? Pues el problema que tienen es que su reclamación ha prescrito, porque la vía que ha empleado la OCU tenía un plazo de prescripción de 3 años y uh-huh. este escándalo estalló en el año 2015.
Sí.
Entonces, todos los que nos hayan metido en el barco o en el tren, como le explicaba yo antes a Diego, en el tren o en alguno de los vagones de alguno de los trenes, pues se quedan fuera. Entonces, todo el que quiera reclamar, ahora sobre todo que tenemos este primer paso que ha ganado la OCU con mucho merecimiento, en el que ya sabemos que condenan a Volkswagen en España y le condenan de momento por 3.000, aunque nosotros vamos a pedir mucho más, ¿vale?
Sí.
Pues tiene que subirse un carro y en estos momentos quedan muy pocos carros. Hay algunos trenes que siguen en marcha y tiene que cogerse la gente alguno de ellos.
Ha aparecido por ahí en prensa que ya se han quedado muchos fuera, 600, 700.000 usuarios. Todavía pueden subirse al tren. Esto sí pueden subirse.
Hay trenes en marcha. Uno de ellos es el nuestro, ¿vale? Que es una cuestión técnica legal bastante compleja.
Sí.
Pero la plataforma de afectados por Volkswagen inició una actuación por la vía penal ante la Audiencia Nacional que sigue viva, sigue en marcha, ¿vale?
Sí.
Entonces, todo el que se monte a tiempo en esa actuación penal por el cauce que somos nosotros, porque nosotros tenemos, por indicación del juez de la Audiencia Nacional, tenemos el monopolio, aunque no es un monopolio que hayamos buscado, nos lo ha concedido el juzgado, ¿vale?
Uh-huh.
Para ser aquellos que defendamos en vía penal a los particulares.
Sí.
Entonces, todo el que se suba a nuestro tren, podemos ir añadiendo vagones a nuestro tren hasta el infinito.
Claro.
Pero esto es un tema que administrativamente es complejo y la gente tiene que subirse al tren. Porque si no se sube, no va a estar. Y esto se acaba pronto. El 17 de febrero, el Tribunal Supremo va a determinar si la vía penal se acaba o no se acaba. Entonces, esto es algo que estamos valorando internamente en la asociación, porque nosotros hemos planteado una demanda civil por nuestros afectados, que a la fecha son unos 6.000, y esos van en marcha, que son los que están subidos en nuestro tren en estos momentos. Vamos a estudiar en una asamblea extraordinaria el lunes si permitimos que suba más gente al tren.
Ha dicho 6.000, porque 6.000 afectados.
Nosotros tenemos ya 6.000 apuntados y que hemos reclamado a Volkswagen y que la demanda va con ellos. ¿Vale?
Sí, sí.
6.000 aquí, en Alemania tenemos, bueno, eso es más complicado de explicar, pero en Alemania reclamamos también por otros tantos y eso lleva a otro cauce porque era una oportunidad procesal distinta.
Sí.
Pero en estos momentos hay 6.000 personas aproximadamente en España que ya hemos mandado un requerimiento notarial a Volkswagen y que tienen todos sus derechos cubiertos. 6.000 que están en la vía penal con nosotros, pero se pueden subir más. Y eso es lo que todo el mundo tiene que plantearse. Administrativamente, gestionar 600.000 personas en 15 días es imposible.
Sí.
Entonces, tenemos que valorar si vamos a permitir que todas estas personas que faltan, que llegan tarde ya, pero bueno, han tenido 5 años para hacerlo, pero bueno, esto es bastante habitual.
Sí.
Vamos a valorar en una asamblea el lunes cómo lo organizamos y cómo lo hacemos, y yo emplazo a todos los afectados a que se metan en la página web afectadosvolkswagenabogados.com. Es poner en Google, pone simplemente nuestra reseña, que es afectadosvolkswagenabogados.com. Tú lo pones en Google y salen nuestros primeros, ¿vale?
Muy bien.
Y que se metan a partir del martes y tendrán soluciones, pero las soluciones hay que tomarlas rápidamente porque el 17 de febrero podría ocurrir que el Supremo archive la causa
Queda, hay mucha gente, ¿no? Mucha gente que no ha presentado nada, absolutamente nada.
Yo calculo que más de 600.000 personas en España. Y en estos momentos.
¿Y esto por qué? ¿Es porque no se han enterado o porque
yo no creo que no se hayan enterado. Yo creo que era el problema de, oye, ¿y esto para qué? ¿Se sacará algo? ¿Vale la pena? Pues vamos a ver. Ahora ya sabemos, por el paso que ha dado la OCU, que es un primer paso.
Sí.
A ver, no es insuficiente por parte de la OCU, es insuficiente por parte del tribunal. Uh-huh. Porque la OCU pedía más, la OCU pedía 6.000 euros por sí. persona y le han dado 3.
Sí.
Podemos entrar en si la OCU ha fundamentado bien la demanda, no lo ha hecho. Bueno, ha hecho un estudio de trabajo y le han dado 3.000 euros.
También, es la misma petición más o menos también de afectados sí. Volkswagenabogados.com.
Nosotros haremos una muy parecida, pero nosotros tenemos una estrategia de prueba distinta, un poquito más ambiciosa si cabe. Bueno, yo me imagino que la OCU recurrirá. Volkswagen ya me consta, porque hemos hablado con ellos, que van a recurrir. Y no sabemos cómo acabará, y esto llegará al Supremo. Puede que sea más, puede que sea menos. Pero todo eso depende de las pruebas que aporte. Nosotros tenemos una estrategia probatoria más ambiciosa que la de la OCU.
Sí.
¿Vale?
O sea que hay más ambición, por tanto, para aquellos esos 6.000 que en estos momentos están adscritos a los afectados Volkswagenabogados.com,
claro.
que supongo que ahora se irá ampliando. Entre las cosas que ha ganado la OCU, dice que obliga a la reparación de todos los vehículos afectados mediante la modificación de manera gratuita del software instalado o mediante el cambio de hardware si fuera preciso. Esto ya lo ha ofrecido Volkswagen, ¿no?
Esto lo ha ofrecido Volkswagen, y de hecho la postura de defensa de los abogados de Volkswagen fue decir que era innecesario reparar porque ya lo habían ofrecido. En cualquier caso, el juzgado les condena a reparar en 2 meses. La sentencia no es firme y Volkswagen va a recurrir.
Sí.
Entonces, esos 2 meses computarán desde que sea firme la sentencia, que aún faltan algún tiempo. Los tribunales de Madrid tardarán por lo menos 8 o 9 meses o un año más en decidir la firmeza de esta sentencia. Y aún nos quedaría el Supremo, aquí todavía queda mucha tela. Lo que no hay tela
Claro, es un año, la segunda instancia un año, y el Supremo, ¿esto qué podría ser? Ya, no sé.
A ver, un Supremo, desde la Audiencia Provincial de Madrid, lo que tarde en decidir un recurso que hace el Supremo, se puede ir un año más para admitir el recurso a trámite, que a veces no se admiten a trámite, pero bueno, los abogados de Volkswagen son buenos y técnicamente lo harán bien para que lo admitan a trámite, aunque no tengan razón, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego sus 2 añitos más para que decidan por lo menos.
O sea que estamos hablando de 3 años o 4, mínimo.
¿No? Tres o cuatro años, si no hay un pacto antes. A ver, tengamos en cuenta que Volkswagen ha pactado en Alemania, al final, cuando se ha visto apretado por los tribunales y por la actuación de los grupos como el nuestro y otras organizaciones como la OCU, FACUA y otros, pues acaban pactando, porque el coste de un proceso es muy muy superior a pactar algo, ¿vale?
Oye, pero Ignacio, una cosa que creo que es importante. Claro, estamos hablando de 3, 4 años, es muchos años, y muchos de estos vehículos pues van a empezar o a desaparecer, o se van a vender, se van a revender, van a estar moviéndose por ahí. ¿Qué pasa en estos casos? Porque claro, ¿tienes que retener 4 años el coche en tu casa hasta que pase?
El coche lo puedes vender, lo puedes vender porque tienes un derecho. Tu derecho nace con la compra, ¿vale? Desde el mismo momento que eres comprador, te nace el derecho. A partir de ahí, si vendes el coche, pues ya, pues lo vendes o lo mandas al desguace o lo que corresponda en cada caso.
Sí.
Pero tu derecho nace con la compra y no lo vas a perder, ¿vale? El mero hecho de la factura de adquisición lleva al derecho de crédito.
Y aquellos que sí que han entrado y han admitido aquí en España, que son los que han comprado por segunda vez, en segundas nupcias, estos, si no ha reclamado el primero, el segundo sí puede reclamar.
Es un tema más complicado, ¿vale? No hay soluciones unívocas, ¿vale? Sí. Habría que ver el contrato en cada caso.
Vale.
Normalmente, contra Volkswagen, el segundo comprador no tiene reclamación. Tiene reclamación contra su vendedor.
Sí.
¿Vale? Normalmente, tendría que reclamar el comprador. El que compró Volkswagen tenía que reclamar. Y luego, a su vez, el problema que le haya trasladado el primer vendedor al segundo vendedor tendría que arreglarlo entre ellos. Es un poco más complicado y hay que verlo caso por caso.
Te digo, perdón.
Sí, Vicente, yo tengo tres consultas para Ignacio. La primera, ¿qué diferencia puede suponer a Volkswagen el llegar a un acuerdo y pagar directamente con un acuerdo extrajudicial a que le condenasen y le condenasen en costas también del proceso? ¿Qué podría suponer en un proceso de esta magnitud las costas, Ignacio?
Pues fíjate que ahí Volkswagen ha jugado bien sus cartas, ¿vale? Porque no creo que ofrezca un pacto, a corto plazo al menos, porque todos aquellos que no reclamen en plazo estarán prescritos y no podrán reclamarle nunca. Entonces, el mero transcurso del tiempo hará que 500.000, 400.000, 600.000 no le reclamen. Sin embargo, si ofrece un pacto, tendrá que ofrecer un pacto a todos los afectados. Entonces, claro, tendrá que pagarles a todos. No creo que pacten, ¿vale? Ahora, las costas. Pues bueno, las costas de un procedimiento como este es por la cuantía. En este caso, la OCU le reclamaba unos 12 millones, tengo la sentencia por aquí, unos 12 millones de euros. Pues no sé, no, tendría que calcularlo con la norma de Madrid, porque esto lleva unos criterios, pero en torno a 100 o 120 mil euros podría ser las costas de este procedimiento. Es una aproximación hecha de memoria, ¿eh?
Pero sí, aproximadamente un 10, entre un 10 y un 15%, ¿no? Sería.
No, mucho menos, mucho menos. La, cuando se gana cuantía superior a los 3 millones es un 0,9%, ¿vale?
Vale, vale.
100.000 euros para Volkswagen no es nada, ¿vale? En relación a lo que puede perder si hay un acuerdo. No creo que pacten. Es complicado.
Oye, nos preguntan por internet cómo puedo saber si está afectado mi coche al Dieselgate o no. Porque todavía
a
hay
ver,
gente así.
La propia página de Volkswagen, ¿sí? Si no lo ha quitado, tenía algo en su... un buscador o una referencia en la que metías el vacío de tu coche y te decías si tu coche estaba afectado. De todas maneras, si miráis en las fichas técnicas del vehículo y lleva el motor EA189, está afectado. Es el motor afectado, fundamentalmente.
Es el motor afectado, sí.
Ignacio, hay otros, pero este es el fundamental.
Las sentencias que hemos tenido en otros países, y sobre todo de la Unión Europea, ¿pueden condicionar el proceso?
Podría hacerlo. A ver, nosotros hemos estado, como te he dicho alguna vez, hemos estado también personados en un procedimiento colectivo en Alemania. Y allí la cosa fue bastante curiosa porque reclamamos con 800 o 1.000 consumidores españoles y Volkswagen hizo una treta con la asociación de conductores alemana que le había demandado para dejar fuera a todos los conductores no alemanes, ¿vale?
Sí, aún así tiene mucha fuerza allí en Alemania, sí, esa asociación
sí,
es muy potente.
Aún así llegaron a un acuerdo y llegaron a un acuerdo bastante, bastante fuerte, ¿vale? Entre 1.500 y 6.000 euros por vehículo y luego unas minoraciones en función del kilometraje, hasta llegar a un vehículo que tuviese 300.000 kilómetros o más que por antigüedad no percibía nada. Pero bueno, eran intenciones fuertes, ¿vale? Un poco en parangón a lo que se pretende aquí, unos 6.000 euros por vehículo.
Ignacio, te voy a decir que yo la sensación que tengo como afectado es que la justicia funciona y va a funcionar, estoy convencido, pero esta velocidad...
La justicia española es lenta, es buena, es segura, pero es lenta, es muy lenta, sí.
La justicia y muchas más cosas. Pero exacto. Oye, hace nada hablábamos también del cártel este de camiones que hubo y tal. No sé si eso ha avanzado mucho.
Eso tiene muchísimas novedades. Da para todo un programa, pero el titular hoy puede ser que eso no está prescrito porque hay un segundo vagón que está en marcha.
Sí.
¿Vale? O sea, que todo aquel que quiera reclamar. Puede reclamar.
¿Nos puedes decir qué es lo que ocurrió así en pocas palabras?
Fundamentalmente es que entre los años 1997 y 2011,
¿sí?,
los principales fabricantes de camiones pactaron los precios. En vez de haber un mercado libre en el que, oye, el Mercedes de tales características valía tanto porque el fabricante creía que debía valer tanto, se ponían de acuerdo todos los fabricantes y decían, a ver, el camión de 300 caballos va a costar no más de tanto y lo pactamos el precio. Entonces, ¿qué hacían? Subían los precios artificialmente.
Ajá.
Eso es un cártel, ¿vale?
Sí.
Y las autoridades europeas, anticolusión, les han condenado y en estos momentos los tribunales españoles están condenando unánimemente al 5% del precio de adquisición más los intereses desde la compra, que desde 1997 o 2002 o 2003, cuando muestra también, es un montón de dinero.
Uh-huh.
Esos son algunos tribunales los que menos y otros están condenando al 15% y al 20%, los que más.
Yeah.
Hay un poco de discusión sobre eso. Yo ahora estoy preparando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, porque en mi despacho llevamos más de 1.000 camiones, llevamos muchísimos camiones de estos.
Sí.
Y ahora ya es un producto seguro, ¿vale? Ahora se gana. Hace 5 años cuando empezamos no se sabía si se ganaba o no, pero ahora se gana.
Hmm.
Más o menos, pero se está ganando entre 4 y 5.000 euros por vehículo,
vale,
en el caso del 5%, y unos 15.000 por vehículo en el caso del 15%.
Bueno, pues
ahora es una apuesta segura.
Atención transportistas, atención camioneros, porque podemos adelantar aquí en Luz de Cruce que ya se ha abierto de nuevo otro problema relacionado, en este caso ya, con el combustible. Otro cártel del petróleo. ¿Eh?
Efectivamente.
Atención a este asunto, que vamos a tratarlo en profundidad en Luz de Cruce, pero que va a traer cola por la millonada que hay detrás de todo esto. Cuéntanos un poquito, Ignacio.
Esto, digamos, que se está preparando ahora, ¿vale? Empieza a haber algún abogado especializado que empieza, pero es una cosa que aún está, es poco conocida. En el sector es muy especializado del derecho, sí que se conoce.
Atención, sobre todo a los camioneros, transportistas y empresas del mundo del transporte, que esto le va a interesar mucho.
Y empresas de autobuses y de maquinaria, porque esto es todo de combustible.
Sí.
Bueno, fundamentalmente, las principales distribuidoras de petróleo, llámese Repsol, llámese Cepsa, llámese BP,
sí,
¿vale?
Mm.
A pactaron también los precios al alza del combustible, fundamentalmente el gasóleo.
La Comisión de la Competencia ya lo ha admitido esto.
Sí, lo sancionó en 2007. Vale. Les pilló, les sancionó y les dijo, no lo volváis a hacer, chicos. Y ellos lo han vuelto a hacer. Entonces les han vuelto a pillar. Y entonces ahora se les va a reclamar, porque están sancionados, desde 2007 hasta 2020. ¿Vale? Sí. Y ojo al dato, todo aquel transportista que hizo aquello del céntimo sanitario y ya buscó las facturas del gasóleo que había comprado, ¿sabe cuánto ha ganado su empresa con un céntimo por litro? Sí. Pues aquí se calcula que es entre 3 y 7 céntimos por litro. O sea, imaginaros.
Representa, atención, en torno a los 5.000 euros por camión y año.
Y año. Sí, sí. Y hablamos de un periodo de 2007 a 2020.
Atención, o sea, 13 añitos. 13 años.
Una absoluta locura. Más los intereses, ¿eh?
Sí.
Más los intereses.
Y hay empresas que tienen unas flotas de camiones tremendas. Imagínense la cantidad de millones que puede
ingresar. Mira, yo tengo... Mi despacho está muy especializado en competencia y en transporte y en obra pública. Y tenemos muchos clientes a los que llevamos ya más de una semana llamando. Y claro, cuando ven las cifras, dicen, pero ¿esto es posible que me hayan estado repercutiendo estas cantidades ilegítimamente? Y claro que el empresario ha dejado de ganar, en su caso, ese dinero.
Sí, sí.
Pues claro, si su transporte cuesta más, su beneficio da menos.
De Diego se sonreía cuando hacías esa afirmación de no lo volváis a hacer. Diego.
No salís este fin de semana, vais a estar castigados.
Sí.
Porque,
pues fijaros, castigaron un poco, ¿eh?
No, por eso se ríe. Me río porque lo de Volkswagen fue por una rocambolesca coincidencia con la Universidad Estadounidense de Virginia Tech. Lo del cártel de camiones vino porque hubo un delator. No, si no recuerdo mal, Ignacio, fue Scania.
Man fue un delator porque le pillaron y le dijeron, oye, o confiesas o te pego. Y confesó.
¿Qué ha ocurrido con los petroleros? ¿Quién se fue de la boca?
Pues realmente no lo sé, porque esto se está preparando. Lo que sí que sé es que en 2007 fue sancionada esas tres empresas y les sometieron a un régimen de vigilancia, ¿vale? El famoso no lo volváis a hacer, ¿vale? Y lo han vuelto a hacer. Entonces, en este caso, porque todavía la información no es accesible, no se sabe si los han pillado o ha confesado a alguien, ¿vale?
Tenemos que recordar, yo supongo que toda nuestra audiencia sabe perfectamente cómo funciona, pero esto de la competencia funciona de la siguiente forma. Cuando llegan a un acuerdo, este cártel, acuerdo entre varias empresas para fijar unos precios, si uno de ellos confiesa, es decir, se chiva, si es al chivato no le castigan.
Efectivamente, eso se llama programas de clemencia, ¿vale? El chivato le dejan sin multa.
Sí.
Oye, y una pregunta, ¿vosotros pensáis que el señor Repsol, el señor BP y el señor Cepsa no siguen cenando o comiendo juntos de vez en cuando?
Voy a obviar la respuesta por obvia. Sí.
Bueno, está claro que uno de los tres ha cantado.
O no, o les han pillado.
O les han pillado, también puede ser, sí.
Sí, ten en cuenta que las autoridades en materia de competencia no es que sean nuevas, llevan muchos años, pero cada vez actúan con más eficiencia, ¿vale? Cada vez tienen mejores informaciones, mejores programas, mejores profesionales, la gente está más concienciada, y eso es bueno que funcionen esos programas y esas instituciones, porque, oye, a todos nos cuesta la luz. Esto va a pasar a futuro, ya lo voy diciendo, con electricidad, con gas, con el agua, con todo lo que consumimos todos los días. Que hoy vale 20, mañana 25, mañana 25. ¿Por qué cuesta tanto? Pues porque no hay competencia. Bueno, pero ¿para qué entrar?
Estamos terminando ya. ¿Alguna pregunta más de Diego?
Sí, perdón, Vicente, se ha cortado la señal.
Sí, decía que ¿alguna pregunta más?
Son pequeños oligopolios que, sobre todo, tienen que ver muchísimo con la energía. Ignacio.
Vicente, yo simplemente emplazaría a cualquier interesado que tenga dudas en este tema que llame al 960-432-514, que es el teléfono de mi despacho, y ahí tenemos bastantes abogados que están, bueno, especializados en la materia y os podrán informar a cualquier interesado ampliamente.
960-432-514.
¿Mm? Efectivamente, el despacho Council Partner.
Vale, y afectados a Volkswagenabogados.com, claro, también.
Claro, es parte de nuestra organización también, una rama más.
Bueno, pero Ignacio, seguimos hablando, porque veo que este cártel de los combustibles,
yo estoy recogiendo ahora la información pertinente de mis clientes, porque los peritos están buscando la información soporte para determinar si son 3 euros por litro, 4 céntimos por litro, 5, ¿sabes? Estamos en una labor ardua. En un mes o así sabremos cosas y podremos dar noticias, pero esto hay que reclamarlo porque evidentemente es un tema sangrante, que tú vas a echar gasolina y te cobren 5 céntimos más porque se han puesto 4 años de acuerdo, ¿sabes? Eso no...
Bueno, pues nosotros nos vamos a poner de acuerdo para charlar los tres en otra ocasión.
Muy bien. ¿Te
parece? ¿Eh? Pero la competencia no nos va a decir nada, faltaría más. Un abrazo, hasta luego.
Gracias,
Ignacio Romera, Dani Diego, no te vayas, que vamos a adentrarnos en un instante en la puesta a punto de nuestro vehículo. O mejor dicho, en la puesta a punto de la moto. Sí, sí, porque Euromaster ha puesto en marcha o va a poner en marcha, bueno, ya lo tiene, de hecho, aquí en Valencia, un servicio de mantenimiento de motocicletas. Lo contamos enseguida.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
14 minutos para las 4. Es el punto del dial, pero también nos puede escuchar a través del móvil, del ordenador, por donde le da gana, sin problema alguno, ¿eh? cope.es/Valencia. Y nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque lo dejamos caer en cope.es/Valencia, y así puede escuchar el programa, pues, no sé, pues, esta noche, por ejemplo, que no tengo nada más que hacer, o a lo mejor quiero dormirme de alguna forma, pues bueno, pues, se pone uno Luz de Cruce. Te digo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, oye, vamos a hablar de las dos ruedas, la puesta a punto de las motocicletas, ¿eh?
Que... Sí, pero antes te hago un inciso.
Sí,
¿qué pasó? Por la fórmula, un día muy triste, Vicente. ¿Sí? Pero también el director de circuito, Gonzalo Gobert, nos ha dado una primicia que pone a Valencia en el calendario mundial de la Fórmula E. Porque fíjate, no está definido todo el campeonato. De hecho, París, porque es una carrera urbana, la complicación que tiene de hacer una carrera urbana se ha quedado fuera del calendario. Pero el 26 y el 27 de febrero tendremos carrera de Fórmula E en Aldirillana, en Arabia Saudí.
Sí.
El 10 de abril en Roma. 24 de abril en Valencia. 8 de mayo, Mónaco. 22 de mayo, Marrakech, 5 y 6 de junio, Santiago de Chile. Falta la segunda parte del calendario con ciudades como Londres, Nueva York, y es bonito ver a Valencia junto a todas esas ciudades en este calendario de la Fórmula E, Vicente.
¿Ya puedo presentar a nuestro invitado? ¿Ya?
Ahí vamos.
Venga, vamos allá. Coordinador Nacional de Despliegue de Oferta de Euromaster. Qué bien suena esto, ¿eh? Itxaso Usobiaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Bienvenido, caballero. Encantado de tenerlo con nosotros, aunque la verdad es que nos es francamente complicado. Es la primera vez que te dirán esto. Claro, Itxaso Usobiaga, que es complicado de decir, ¿no?
Un nombre y un apellido muy valenciano.
Exacto. Sí, señor. Nunca te lo han dicho esto, ¿verdad?
Sí, ha sido la primera vez, efectivamente.
Sí, efectivamente. Somos muy originales aquí en COPE. Bueno, oye, Itxaso, encantado de tenerte con nosotros. Eres hombre de Euromaster, una empresa además dedicada al mundo del transporte, que hemos hablado hace un ratito, el mundo del transporte, tanto industrial como ligero. También, por supuesto, os encargáis de nuestros vehículos, de la puesta a punto de nuestros coches. Pero atención, porque Euromaster está llevando a cabo un nuevo servicio de mantenimiento para las dos ruedas, no para las bicis, para las motos, aquí en Valencia y en otras poblaciones. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto?
Bueno, pues la verdad es que desde Euromaster pues observamos cómo a nivel nacional e internacional está habiendo un cambio de movilidad en las grandes ciudades, con muchas zonas peatonales, restricciones a la circulación, pues y sumado esto a los grandes atascos, dificultades para aparcar, pues hace que realmente la moto sea una alternativa. Una alternativa bastante interesante. Y es donde hemos querido, creemos que tenemos un hueco, y hemos querido pues hacer una prueba. Realmente lo que vamos a hacer es una prueba que viene para quedarse, también he de decir, pues en varias localidades. y como no, pues teníamos que contar con Valencia para una prueba tratándose de las dos ruedas.
Uh-huh. Valencia cuenta con un total de 187.000 motos, según el informe de los vehículos de dos ruedas elaborado por Anesdor, ¿eh? O sea que somos una población muy motera, ¿eh? Bueno, eso ya lo sabíamos.
Sí, al final yo creo que Valencia, o sea, combina un montón de cosas, de condicionantes para que realmente la moto pues sea algo del día a día de toda la ciudad. Mm. Al final, yo creo que nosotros hemos elegido, dentro de las ciudades que hemos elegido Valencia, al final tiene un gran clima para la moto.
Sí.
Es una ciudad que ya tiene una dimensión suficientemente grande como para tener las incomodidades del tránsito de los vehículos. Mm. y eso también ayuda mucho. Además, yeah. Valencia, pues creemos que tiene muchísima cultura e historia de la moto, que yeah. hablar de, no vamos a hablar del circuito, de yeah. pues desde sí, el punto de vista sí. internacional, o sea, la verdad es que era una ciudad que no nos podíamos perder.
Habéis elegido Valencia, Madrid, Málaga y Motril. Habéis elegido las cuatro poblaciones que son moteras de por sí. El nuevo servicio está enfocado principalmente a scooter y vehículos de hasta 125. Estos que no requieren, en líneas generales, el permiso, con el B más 3, vamos. ¿Eh?
Sí, eso es. Realmente vamos a atender todo tipo de motos, pero está enfocado a la movilidad.
Sí.
¿Vale? Como he dicho al principio, está enfocado a la movilidad y a este tipo de motos, pues más pequeñas, las que no es un perfil de cliente o de usuario que realmente haga las grandes rutas en moto.
Sí.
Es más pensando en un usuario de ciudad, pero si bien es cierto que no nos vamos a olvidar del resto de moteros y también les daremos servicio en nuestras instalaciones.
Seguro que a María José Alonso le encantará. Ella no lleva motos de 125, lleva motos un poquito más potentes, pero seguro que le encantará este nuevo servicio. ¿Es un servicio piloto o ya está en marcha totalmente?
¿Mm? A ver, hay parte de hay Euromaster, sí. Está formada por una parte de talleres propios, talleres integrados y de talleres franquiciados.
Sí.
En algunos de nuestros talleres franquiciados a lo largo de España, sí que históricamente han hecho el servicio de moto. Si bien es cierto que no es una oferta que ofrecemos de forma ordenada, vamos a decir, ¿vale?
Sí.
Entonces, con esta prueba que lanzamos en estos 6 centros, pues vamos a estandarizar esta oferta, a ver cuáles son las necesidades que tienen los usuarios de moto y a ponernos un poco al día para ofrecerles el mejor servicio, ¿vale? Y a partir de ahora ya lanzar una oferta pues mucho más razonable y más a nivel nacional.
O sea, que habéis empezado por estas cuatro poblaciones, entre ellas, por supuesto, Valencia, para prácticamente que todos los Euromaster de España, que, a ver, lo voy a ver, 400 talleres tenéis en todo el país.
Sí, sí. Sí, la verdad que somos la red más grande y sí, tenemos, la verdad que es importante nuestra red, ¿no?
Ya. Oye, tienes en Ribarroja en concreto y aquí en Valencia en la Avenida del Cid, en 2, en el 67 y en el 13.
Eso es. Este servicio de moto lo vamos a ofrecer en CID 67.
Ah.
Al final es una arteria a la calle, es perfecta porque es una arteria importante, de las más importantes de Valencia, y creemos que, pensando en movilidad, tenemos que darle esa cercanía al cliente, al usuario, para que pueda dejarnos la moto y, pues bueno, seguir con su vida tratando de incomodarle lo mínimo posible.
Has hablado del futuro de vamos a hacerlo. No, en la Avenida 167 ya desde el día 25 estará en marcha, ¿no?
Bueno, sí, sí, efectivamente. He hablado del futuro, pero ya es una realidad. Ajá. Desde este lunes, sí. Así que perfecto.
Bueno, fantástico. Además, ante esta crisis que tenemos, que ha provocado además que gran parte de usuarios, o una parte, aunque no sea muy grande, no tenía intención de comprar una moto y lo está haciendo, y por tanto yo creo que ahora también es básico el atenderlos rápidamente, ¿no? Y que haya un servicio de mantenimiento de la motocicleta, ¿eh? Sois de los pioneros en esto también, ¿no? ¿O qué? Euromaster.
Sí, además, sobre todo también por este enfoque un poco de la movilidad,
sí.
¿Vale? Muchas veces los usuarios nos han dicho que los talleres equipados para hacer motos no han pensado tanto en este tipo de motos más pequeñas, y nuestro punto de vista, pues queremos que sea precisamente ese. Por eso que no dejaremos de atender a las motos grandes, como he dicho, pero realmente queremos ser un poco especialistas en estas motos más pequeñas, que pues eso, que normalmente la gente siempre tiene prisa y le viene mal dejar la moto para hacer el mantenimiento, pues bueno.
De Diego, a ti te vendrá bien, porque podrás llevar el camión, la fragoneta y también el coche y la moto.
Dentro de la fragoneta veías motos, ¿no?
Por eso.
para hacer el mantenimiento.
Por eso mismo, es decir, que tendrás la oportunidad de llevarlo todo, porque fíjate, Euromaster está dedicado al mundo del transporte. De hecho, gran parte de vuestros clientes son transportistas, ¿verdad?
Sí, sí, grandes flotas, la mayoría de las grandes flotas a nivel nacional pues son clientes nuestros, y ese es nuestro ADN, ese es históricamente nuestro negocio. Y bien es cierto que ahora más o menos la red integrada, la red propia, sí, pues somos unos 75 talleres mixtos, donde hacemos industrial ligero, y sí, pues en torno a 35 así, solo de vehículos.
Bueno, alguno te llevará, como dice Diego, en la furgoneta o en el camión la moto, ¿eh? Y te dirá, te la dejo aquí, o te dejo el camión y me llevo la moto, también puede ser, ¿no?
Sería perfecto, ¿no? Tendría precio, seguro.
Sin duda alguna. Oye, gracias por estar con nosotros, Coordinador Nacional de Despliegue de Oferta de Euromaster. Caramba, es
un nombre bastante largo.
Es un cargo nacional de despliegue, además, ¿eh?
Vale. Es casi más complicado decir mi nombre, ¿eh?
Vale, no sé qué es más fácil, efectivamente. Itxaso Usobiaga, gracias por estar con nosotros, un abrazo, y os deseamos a Euromaster muchísima suerte en este nuevo proyecto de mantenimiento de los vehículos de dos ruedas que habéis iniciado, en principio, ya aquí en Valencia. Habéis elegido nuestra ciudad, ¿eh?, por aquello del sol y que se está tan bien.
Perfecto, muchísimas gracias a todos.
Un abrazote, gracias, Itxaso. De Diego, bueno, tenemos todavía algún asunto pendiente. Tú ya hacías esa reflexión a lo que en principio comentábamos, pero sí, tenemos todavía, ya sabes que el mundo de la hostelería hoy se ha manifestado por las calles de Valencia.
Sí.
Pero no solo eso, también decenas de autocares estaban, pues eso, tocando los claxon porque se quejaban de que tampoco hay un plan para ellos, ¿no? Para los autocares, para esas empresas. La verdad es que estamos en un momento realmente delicado, ¿eh?
Se vienen unos meses, Vicente, duros para ese tipo de negocios que, como no cambie la tendencia... Uh-huh. Me imagino que habrán diseñadas ayudas, pero ¿va a haber para todos, Vicente?
Bueno,
esa es la duda.
Esa es la gran duda. Por cierto, de Diego, ya el otro día hablábamos de si pueden ir 5 personas en el vehículo, en el turismo. Nos hacen esta pregunta muchísimo. Si pueden ir 5, dicen, bueno, solo se puede. Si nos encontramos David, Diego y yo por la calle Colón, pues nos paramos a charlar y ya está. Pero como vaya David y Diego con su mujer, yo ya no puedo, ya no podemos parar a charlar, ya somos 3. ¿Eh? Pero sin embargo, en un coche, podríamos parar el vehículo y estar 5, 7 o 9, en la capacidad del coche, lo que sea, de charreta, aunque sea con la mascarilla puesta. Esa es la gran cuestión. La realidad es que, según nos viene de octubre, no ha cambiado. Sí que se puede ir en automóvil, gente que no conviva dentro del coche, siempre que y cuando vayan con la mascarilla y ocupar todas las plazas. Aunque es verdad que el último decreto, además de la Generalitat, sí que hace referencia a espacios de uso privado. No se centra en el vehículo. Sí lo hace anteriormente, con lo cual es donde se sospecha, si lo ha hecho anteriormente, porque no lo hace en el siguiente decreto, pero sí que utiliza claramente que en domicilios y espacios de uso privado, tanto de interior como exterior, tal, tienen que ya no podrán ser juntarse no convivientes. Con esto, ¿el uso privado es de uso privado el coche o no? Esa es la gran pregunta.
Oye, pero si estás en Cataluña no hay ningún problema para eso. Yo tengo la respuesta.
Sí.
¿Sabes cuál es? Que vas a un mitin político, que como están permitidos,
ya,
pues si hay 40 partidos que se presentan en Cataluña,
sí,
pues ya tienes 40 salidas garantizadas. Bueno, y luego si vas a otra población porque quieres ver al de la otra población, o no te tocan la tuya también. Un poco incongruente, ¿no?
Oye, de Diego, hoy teníamos una entrevista, la tenemos grabada, de hecho, la hicimos ayer por la tarde, y llamamos directamente a Brasil para charlar con Sergio Furió. Es el hombre que ha creado una empresa, es valenciano, es de Sagunto, sí, tiene 43 años, un auténtico chaval, y en estos momentos tiene una empresa internacional que factura 1.750 millones, atención, y tiene 2.000 empleados en todo el mundo, 30 de ellos en Valencia. Vamos a tener esta entrevista, la vamos, porque hoy nos ha dado, ya sabes...
Sí, pero está bien que lo anuncies para que mañana todo el mundo pueda escucharlo.
Charlaremos con Sergio Furió, atención, que ha hecho un empresón, atención, un empresón, que se llama Créditas. Lo hablaremos mañana. De Diego, un abrazote, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Gracias, Amic. El hombre de las 3Ds, David de Diego.
¿Buscas coche nuevo de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Llega la información a las 4 y sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos, amigos.